Hola, bienvenidos a La Idea Escéptica, el podcast en el que estudiamos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Y Natalia Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Nuestra nueva adquisición. Hoy es 8 de diciembre y me acabo de enterar que es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, así que un día como hoy, la paloma inmaculó a María.
Sí, así es.
Desinmaculó.
Bueno, depende de dónde, dónde pongas la tilde.
Inmaculearon.
Sí. Inmaculearon. Sí, ya. Bueno, y lo que yo me estaba preguntando también es cuántos países de la región celebrarán el día del, o harán feriado del Día de la Inmaculada Concepción. Es un poquito ridículo también que tengamos ese tipo de feriados. Pero por otro lado, también es ridículo que tengamos feriados por personas en general. Así que, sí, perspectiva.
Que Aurora, ¿tú piensas que no debería haber feriados en general?
Yo creo que tal vez sí. No estoy segura. O sea, yo creo que el modelo de trabajo está mal. El trabajo de lunes a viernes, 8 horas diarias. No me gusta, no me parece eficiente. Pero dado que ahí está, supongo que hay una necesidad de tener feriados para que la gente crea que es libre en esos días y sienta que pueda volver a esclavizarse de lunes a viernes durante 8 horas. Genial. De hecho, o sea, me parece chévere y bueno, desde el punto de vista económico supongo que la gente viaja, genera más movimiento.
Yo creo que podemos, ¿no? O sea, podemos echar mano ahí a la teoría evolutiva, no sé qué piensas, Natalie. O sea, ¿cuánto tiempo pasaba el Homo sapiens o los homínidos en general cazando y recolectando? No era una parte breve del día, o sea, no eran 8 horas, ¿no?
Claro, ahí quizás lo que se pueda aplicar, o lo que funciona en la mayoría de las especies es que siempre hay una compensación entre la energía que tú vas a adquirir por el alimento que vas a consumir y la energía que tú vas a invertir para conseguir ese alimento. Entonces, normalmente lo que ocurre es que uno trabaja, o en todas las especies sucede esto, que trabajan o se mueven o se dispersan en proporción igual a la cantidad de energía que van a adquirir. Entonces, imagino que si mayor era el consumo que se necesitaba en el caso de la evolución de los primates, obviamente se necesitaba más carne o fuentes proteicas para que nuestro cerebro crezca más. Entonces, yo creo que comenzaron a invertir un poco más de tiempo para conseguir alimento y quizás era, no sé si las 8 horas sean lo más razonable.
Yo creo que más bien se redujo porque, o sea, los chimpancés, los gorilas se la pasan todo el día masticando, ¿no? Y de vez en cuando comen algo de proteína, pero, el cazador-recolector, vez que tiene la presa, la prepara rápido y no, o sea, no sé si invertirá 4 horas, pero no creo que invierta 8 horas ni hablar, tiene más tiempo libre.
Depende, o sea, porque no, o sea, no solamente se trataba de ir a cazar, en el transcurso de la evolución, cuando comenzamos a ser gregarios, lo que ocurre es que comienzas a crear una estrategia y ahí es cuando surge el lenguaje, y porque se tiene que armar una estrategia para poder capturar un mamut o un venado y la colaboración. Entonces, y además caminar hasta el lugar o el sitio donde estos animales están, que normalmente son lugares donde no siempre el ser humano estaba viviendo, ¿no? No vivía al lado de la presa. Bueno, eso ya ocurre cuando comenzamos a generar la domesticación. Pero yo creo que sí invertían una buena cantidad de tiempo recolectando o cazando. Quizás no las 8 horas, no creo que sean 8 horas, pero definitivamente debe haber sido un buen tiempo entre ir al punto, ir al lugar, hacer la estrategia, capturar al animal, destazarlo y luego transportarlo hasta donde estaban viviendo.
Claro. Supongo que también era más por intervalos, ¿no? O sea, había días intensos y después días relajados.
Claro. Conforme hemos ido evolucionando, claro, esas cosas han ido como haciéndose más sofisticadas, ¿no? Y luego han aparecido más como nichos laborales, ¿no? Hay gente que se dedica, por ejemplo, a entretener a otras personas, hay gente
Claro.
que solamente iba a
Oye,
cazar,
ese
otras
es
que
un tema
solamente iban
muy
a cocinar.
interesante. Hace poco estaba escuchando, bueno, ya lo había pensado y mucha, mucha gente ya lo había pensado antes también. Y de hecho, creo que también es parte de la teoría marxista y todo esto. Pero en uno de los últimos podcasts de Sam Harris, de hecho, lo mencionó en el podcast en el que hablan de las elecciones, después lo mencionó en el podcast en el que habla sobre la inteligencia artificial. Y creo que también lo mencioné en el último podcast, y es el hecho de que eventualmente los trabajos mecánicos o la mayoría de los trabajos, entre comillas, comunes para el ser humano van a ser desplazados, porque simplemente van a ser mecanizados, van a ser hechos por máquinas. Y que esto de nuestra cultura de valorar el trabajo, como el trabajo es esfuerzo, dedicación, compromiso, responsabilidad, es por necesidad. O sea, no es que el trabajo necesariamente sea todas esas cosas, lo que pasa es que necesitamos trabajar actualmente. Y nos hacemos a la idea de que es algo bueno, pero es porque lo necesitamos, no porque sea intrínsecamente bueno. Y entonces, eventualmente, si es que tenemos que trabajar menos, tenemos también que dejar de como que poner el trabajo o la idea de trabajar en un pedestal, porque no es la máxima virtud del ser humano, o yo no creo que es la máxima virtud del ser humano ser capaz de producir dinero o ser capaz de trabajar bajo presión o algo así. O sea, creo que es una cuestión meramente cultural.
Sí, hay que abolir el trabajo.
Se trata de construir una sociedad diversa, donde, de eso se trata, o sea, somos una sociedad gregaria y por lo tanto todos tenemos que cumplir cierta función dentro de esta sociedad o de esta comunidad para que esta comunidad siga sobreviviendo. O sea, por eso hay gente que se va a dedicar a curar, hay otra gente que se va a dedicar, no sé, a la estabilidad emocional, etcétera. O sea, hay un conjunto de nichos laborales que pueden ser cubiertos según las necesidades de todo el conjunto de la sociedad. Y eso no solamente ocurre en nuestra especie, o sea, ocurre en todas las otras especies también. Si es una comunidad muy grande, es una especie social, que es así como se conocen como las hormigas, las termitas. Hay diferentes funciones, ¿no?
Pero si llegáramos al punto en que
De
ya no es
repente
necesario.
habría que cambiarlo de trabajo por esfuerzo, ¿no? Podría ser algo un poquito más
Claro.
preciso.
Sí. Claro, pero
Porque
el esfuerzo
trabajo
puede darse en otras áreas de tu vida.
sí, por eso. O sea, el trabajo implica que te concentres en una o pocas cosas, ¿no? Una persona que de repente rinde menos, concentrada en una sola cosa es porque su mente o sea, es un poquito más dispersa, digamos, pero puede estar siendo productiva, o sea, en muchas cosas, pero individualmente menos productiva en una sola cosa, como puede ser hacer dinero, ¿no?
Claro, es que quizás ahí venga la discrepancia, ¿no? Porque normalmente nos forman para que trabajemos en algo y te dicen qué cosas pueden ser productivas o cuáles te pueden generar dinero, pero no te dicen para cuáles tú eres bueno. Entonces ahí quizás hay una discrepancia de por qué mucha gente no disfruta el trabajo que tiene. Porque quizás fue lo que le tocó o lo que le obligaron a elegir, o dentro de sus pocas posibilidades era a lo que tenía acceso a aprender o adiestrarse, ¿no? A diferencia de otras personas que sí desarrollan la parte o hacen un trabajo que de verdad les gusta y no les importa el feriado ni nada porque de verdad les gusta lo que hacen.
Estás hablando de tu trabajo, ¿verdad?
Obvio.
La
Porque,
taxonomía.
bueno, felizmente dijiste que les
Sí.
gusta porque yo creo que una cosa es que seas bueno en algo y otra cosa es que tengas que hacer. O sea, no solo porque eres bueno en algo significa que tienes que hacerlo. Y eso, o sea, creo que hay bastantes posibilidades.
Sí,
Pero,
¿no, no les
bueno.
parece que hay trabajos que requieren poca capacidad o sea, como intelectual? O sea, si tienes menos
Claro, es
capacidad intelectual
cierto.
te va mejor.
Claro.
Sí, ¿no? Como que te distraes menos. Muchos de los trabajos, o sea, te distraes menos, o sea, te focalizas, no piensas en nada, incluso no piensas en la gente, y haces más plata, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, todo esto empezó por hablar de la Inmaculada Concepción. Mi punto era, mi reflexión era que estaba yo renegando de que haya un feriado por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pero en verdad es tan arbitrario como hacer un feriado por el combate de Angamos o hacer un feriado por. ¿Por qué rayos más tenemos feriado? No sé qué más feriados tenemos.
Navidad,
Navidad,
Navidad.
Año Nuevo.
Navidad, Año Nuevo. O sea, es igual de arbitrario, da igual.
Fiestas patrias.
Fiestas patrias, para mí es igual de arbitrario. Entonces, sí, no voy a renegar por esto. Bueno. Pasando al siguiente punto de la agenda, quería disculparme por avisos a la comunidad. La página web ya no existe, probablemente vuelva a existir. Si Julio, si estás escuchando esto y quieres editarlo, edítalo. Igual es tu responsabilidad. Pero por lo pronto vamos a estar posteando en el blog y en la página de Facebook.
La página web ha pasado un plano espiritual.
Ha pasado, digamos que sí. Digamos que ha pasado un plano espiritual. Un plano no tangible. También algo sobre la frecuencia. Hemos estado intentando grabar con frecuencia. Hemos tenido problemas técnicos. Y estamos intentando hacer otra vez volver al ritmo de una vez por semana. Pero yo sospecho, porque estoy siendo realista, que hasta fin de año creo que no vamos a agarrar el ritmo. Yo creo que a partir del próximo año ya vamos a poder agarrar el ritmo de una vez por semana. Y también el próximo año regresa Julio. Julio, estás escuchando esto, regresa y graba.
Regresa pronto, nos hace falta Julio.
Y o graba desde ya. ¿Qué te cuesta amanecerte un día o dos? Igual te vas a amanecer un año nuevo y probablemente te amanezcas en Navidad. Bueno.
Le da balance a la fuerza.
Sí, sí.
Hay que traer la vuelta.
Sí, da balance. Sí, en serio. Y bueno, eso. Y el último aviso a la comunidad va sobre Víctor García Belaunde. Que Víctor García Belaunde va a ser el aviso.
Sí, nada, que me diagnosticaron con leucemia aguda hace 2 semanas. Y es un diagnóstico que obviamente no esperaba. Pero bueno, felizmente ya comencé el tratamiento. Mañana comienzo la segunda quimioterapia. Y es un proceso largo. Probablemente van a haber días que no voy a poder grabar. Otros días que voy a estar bien. Y nada, estoy con el mejor de los ánimos. Y puede durar 6 meses. Puede durar un año y medio. Depende de cómo vaya avanzando, de cómo vaya progresando. La manzana escéptica lamentablemente va a tener que ser suspendida. Pero nada me impide grabar el audio de la guía escéptica, así que voy a estar con ustedes cada vez que me sienta bien.
¡Yay! estamos bien. ¡Qué bueno! Y eso me recuerda también que ayer fue tu premiación. En la premiación del premio Brun Rayos. ¿Cómo se llama?
Brumland,
del premio Brumland. Y bueno, tú no fuiste por obvias razones, pero fue Helmut, ¿verdad? Y dio un discurso.
Sí, me acababan de inyectar quimioterapia a la médula y no podía moverme. Pero felizmente mi hermana pudo grabarlo en vivo y pude verlo en vivo con algunas interrupciones, ¿no? Y Helmut le dio un discurso que escribí acá, que bueno, obviamente fue muy emocionante para mí. De ahí mi papá recibió la medalla Brumland. Y bueno, el evento ha sido grabado, felizmente. Y hay fotos, así que pueden entrar a ver las fotos al evento. Y espero que el discurso de Helmut, digamos, con mis palabras, vaya a salir publicado pronto. Espero que en menos de un mes.
¡Ah, chévere! Sí. Probablemente saldrá también en la manzana y en la guía. Víctor, a ver, explícanos un poco de qué va tu enfermedad.
Sí, se llama leucemia linfática aguda. Y es una mutación de las células B que se producen en la médula espinal, ¿no? Entonces, al parecer, hace unos meses una de estas células mutó y se comenzó a reproducir de manera incontrolada. Y yo no sentía... O sea, yo me sentía un poco más débil, a veces con fiebre por las noches, pero no. Me interné y me dijeron, bueno, me dijeron que tenía una infección en la garganta, una faringitis, y me la trataron con antibióticos y no mejoró. Y de ahí volví y me dijeron que no tenía fiebre porque era, digamos, de día, la fiebre normalmente viene por las noches. Y ahí un día, bueno, hablé con Rodrigo Velasco, que es uno de mis amigos médicos, que entrevisté en la manzana escéptica también, y hablé con él hace un par de semanas y le conté todo lo que había estado sintiendo y pasando desde octubre. Y me dijo, oye, es algo con la sangre, tienes que hacer un examen de sangre y una placa de tórax. Y lo hice y salió pues leucemia aguda, ¿no? Y en Lima no me querían decir, o sea, nada, no voy a mencionar a la clínica, pero no. Me dijeron que tenían que esperar 2 semanas a hacer una biopsia de la médula y de verdad con estos tipos de enfermedades, contra antes se comience la quimioterapia mejor, pues, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nada, una vez que digamos, confirmé el diagnóstico, comencé a tratarme y felizmente estoy en buenas manos. Tengo que estar aislado, ¿no? Como tengo la quimioterapia, pues te deja sin prácticamente sin defensas, entonces no puedo, o sea, me limito solamente a ver a mi familia y en mis tiempos, en los tiempos que estoy sin dolor, a hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Que es meterme en las redes, comentar y obviamente grabar la guía escéptica.
Yeah. Pero estás hospitalizado, estás internado.
Sí, estoy internado, estoy, digamos, ya entrando a mi segunda quimioterapia. En principio van a ser 8, ¿no? De unos días y de ahí unos digamos, 4 días de quimio, de ahí unos días de descanso y de ahí otra vez, ¿no? Y de ahí pruebas y pruebas y pruebas hasta, y yo espero poder en 6 meses llegar a una remisión, ¿no? Y de ahí vienen chequeos, ¿no? Porque nunca sabes, pues, si has acabado con la última célula cancerígena, ¿no? Felizmente que la leucemia no hace metástasis, ¿no? Entonces, si no hay complicaciones, si yo me, felizmente soy una persona relativamente joven, entonces tengo más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Claro, si es que, por ejemplo, en los siguientes exámenes que me hacen a la médula, encuentran las células cancerígenas que encontraban al principio, soy candidato para trasplante de médula, ¿no? Y eso es un procedimiento que, o sea, no es más complicado, es lo común, pero simplemente es más largo. O sea, no es que, o sea, no es ideal, no es que la gente que tiene leucemia con trasplante de médula tenga menos expectativa de vida, tiene igual expectativa de vida que la gente que no se hace trasplante de médula en estudios, digamos, grandes, ¿no? Pero simplemente que es mucho más largo y digamos, arduo el camino, ¿no? Bueno, espero que no requiera trasplante, pero si lo requiriera, sería un proceso de ya 1 año y medio, probablemente. Eso es lo que sé. No soy un experto en cáncer,
Pero
pero
podemos
bueno,
para una
sería.
próxima. Podríamos hablar para un próximo programa. Bueno, consideraciones. Bueno, esta parte, si no les gusta, la pueden editar. Pero una cosa que yo estaba pensando era: dado que no creemos en las cadenas de oraciones ni en las buenas vibras, estaba pensando. Hay estudios contradictorios, pero casi todos indican que no sirve de nada esto de hacer cadenas de oraciones y, qué sé yo, pensar en cosas bonitas colectivamente para hacer una genkidama y sanar a la persona que está al otro lado del mundo. Pero de todos modos hay un cierto factor que sí, que yo creo que sí parece que influye y es el estado de ánimo. ¿O no? ¿Qué
Claro.
opinan? O sea, independientemente, igual quien hace el trabajo mayor es el tratamiento, ¿no? El tratamiento real. No la persona ni las vibras que le manda la gente. Pero aún así creo que es importante mantener un buen estado de ánimo, ¿no?
No, sí, es importantísimo porque, o sea, está probado que el estado de ánimo afecta el sistema inmune, ¿no? Si uno está deprimido, el sistema inmune se deprime. Si uno está de mejor ánimo, el sistema inmune funciona mejor. O sea, hay una relación directa entre el sistema inmune y el estrés, ¿no? Por ejemplo. Eso ya lo prueba Robert Sapolsky, no sé si lo han revisado este biólogo de Stanford, que hace estudios en mandriles y se da cuenta que los mandriles más estresados se enferman más, se contagian más, etc.
Bueno, yo lo decía solo porque no vamos a llamar una cadena de oración, pero
No,
está claro, pero
créeme, mira, me han ofrecido, o sea, me han ofrecido, olvídate, por acá han pasado evangelistas, cristianos, para si querían conversión, y bueno, digamos, allegados a la familia me han ofrecido medicina alternativa, o sea, me han llegado pomos con hierbas, de
oye,
cosas.
mándanos o tómale foto. Sí, cada vez que te doy
Y
una sincera
me han
así, tómale
ofrecido,
foto.
sí. Entonces yo no sé, lo que pasa es que claro, si me siento mal, no me provoca, ¿no? Pero si estoy de buen ánimo, yo los hago pasar y que me hagan todo y conversamos y a ver si los convenzo.
Sí, más bien, ¿sabes qué estaba pensando también, Víctor? ¿Y qué pasa si te haces cristiano? ¿Qué pasa si por todo
No,
esto
no esperen de mí una conversión religiosa,
descubres?
eso sí,
Pero hay
¿no?
que,
Hace
no sé.
testigo de Jehová, pues sí. Y rechazas cualquier
Y
tratado de adopción.
eso sería una buena película. Yo
Bueno, me
solamente digo.
podría ser
Uf.
musulmán para por fregar, o en todo caso budista, me parece que.
Bueno, serías musulmán, cosa que ya te vuelas nomás, con todo el te bajas todo
Claro,
el
reviento,
hospital. Claro. No, sí, claro. Supongo que ya no volverías a ser cristiano, pero se me ocurre que este es justamente ese tipo. Esto es lo que pasaría al principio de una película cristiana cuando alguien está a punto de ver la luz del Señor.
pero sí,
Narrativamente, eso es lo que va a
claro.
pasar.
Pero sí conversé con un psicólogo que es experto en digamos, en pacientes terminales o con enfermedades terminales. Y bueno, es cognitivo-conductual y me dijo que también practicaba la psicología existencial, ¿no? Y yo justo había leído pues el libro de Viktor Frankl, que se los recomiendo, se llama El hombre en busca de sentido. Y al final del libro habla sobre la logoterapia, que es la terapia en busca de sentido. Y Viktor Frankl es un judío que estuvo en unos campos de concentración. Y a partir de la experiencia en ese campo de concentración escribe el libro. Y él lo que descubre es que, o sea, puede ser la religión, puede ser que lo que te, digamos, dé el sentido de vida sea la religión. O puede ser una hija que no has visto y que quieres volver a ver y que sabes que va a estar sola y si no sobrevives, entonces eso te mantiene con vida. O un libro que solamente tú puedes escribir o no. Entonces las personas, él se dio cuenta que las personas que vivían en el campo de concentración que tenían una razón de existencia fuerte, importante, eran las que sobrevivían, ¿no? Y las personas que simplemente habían perdido toda su familia, habían perdido todos sus sueños, todas sus esperanzas. Es un poco obvio también, ¿no? Pero bueno, es una, digamos, es una terapia psicológica, que es la logoterapia, que se usa bastante para casos de pacientes con cáncer.
O sea, quieres decir que ellos tienen, que estas personas tienen una motivación en el fondo
Sí, o
para seguir
sea,
un.
el logoterapeuta lo que busca es encontrar algo que la persona aspire, quiera, desee y que lo mantenga, digamos, en la lucha, ¿no? Esa es la idea.
Víctor, ¿y cuál es tu
Porque
motivación?
la guía escéptica, obviamente.
Ah, lo dices
La
solo
guía
porque estás
escéptica, la
hablando con
manzana
nosotros.
escéptica,
O sea, en
el
realidad.
escepticismo en general, o sea, el movimiento escéptico del que formamos parte me motiva, en realidad.
Eso, y también puede ser el trabajo que haces en divulgación.
Claro. O sea, me gusta lo que hago. Mira, si esto me hubiera, digamos, agarrado hace 10 años, que tenía una vida más dispersa y que no tenía, o sea, no había fundado la sociedad secular, y claro, era una persona por inteligente, con trabajo de profesor y todo, y vivía tranquilo, pero no tenía esta, o sea, no había nada que realmente me apasionara, ¿no? Aparte de conocer por el mero hecho de conocer, ¿no? Pero de ahí cuando, digamos, comenzamos pues con la sociedad secular y de ahí después de 2 años, cuando inicié mi propio programa y todo, me sentí, o sea, sentía que podía llegar a mucho más gente de la que llevo en un aula de clase, ¿no? O sea, potencialmente un video en YouTube queda ahí, ¿no? Y es un material que puede ir rebotando, ¿no? Y me pareció todo un reto, en realidad, preparar, o sea, o masticar la ciencia lo suficiente como para que la gente la pueda tomar y o sea, si se puede, pues que forme parte de su cultura, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe hacer todo divulgador, ¿no? O sea, intentar que la ciencia se vuelva parte de la cultura popular, de las creencias cotidianas de las personas, ¿no? En vez de tanta superstición. Entonces, por eso que yo creo que ahora estoy bastante más maduro para enfrentar esto de acá y tengo un sentido de vida bastante claro, ¿no?
Y se sabe más o menos cuál puede ser el mecanismo físico, o sea, ya, no digamos, una persona que está animada, que tiene un sentido, alguna ilusión en la vida, pero físicamente, ¿qué es lo que pasa para que sobreviva más?
Mira, por ejemplo, han habido casos de que un carro le cae a un niño, ¿no? Y la madre en esas circunstancias es capaz de levantar el carro para sacar a su hijo. Y de ahí cuando le ponen el carro sin el hijo abajo, no lo puede levantar, ¿no? Entonces, o sea, no sé exactamente los mecanismos, pero, o sea, el instinto de supervivencia se exacerba cuando hay la necesidad, el imperativo de sobrevivir.
Pero eso es cuestión de sistema simpático, sistema parasimpático, y en ese caso creo que la adrenalina también funciona de esa manera. Y
Claro, en
como, o
ese
sea,
caso sí, claro.
y
Pero
entonces
el
tenemos ese
estado mental
sistema.
en el que estuvo la madre para poder levantar el carro y sacar a su hijo es un estado mental que no lo puede reproducir artificialmente.
Es un estado
O sea,
mental,
no.
pero es un estado natural, como, ¿te acuerdas el esto de fight or flight? O sea, es un estado al que o que se supone que estamos adaptados para tener o para llegar. O sea, el estado de se hacer un predador. Ah, yo estoy hablando otra vez de esas cosas. Bueno, pero sí, ¿no? O sea, y yo creo que así como el estrés moderno se da por cosas modernas, nuestros pensamientos modernos también son una recreación de estos sistemas. Es como la ansiedad social, estas cosas que antes no existían, pero que ahora existen. Y son reales, y son físicas, o tienen componentes físicos, químicos reales.
Según Sapolsky, que bueno, se los recomiendo, tiene un curso de Stanford abierto al público que se llama Behavioral Biology, que es toda la biología del comportamiento, ¿no? Y es un link muy interesante entre biología y psicología. Y él lo que plantea es que el estrés se da básicamente en primates, o sea, el estrés como problema, ¿no? Como problema psicológico, si quieres. Porque en los demás animales, y tiene este libro que se llama Las cebras no tienen úlceras, ¿no? Es un libro bastante interesante que dice que un animal, o sea, los animales comúnmente se estresan por poco tiempo, o sea, digamos, están pastando tranquilos, están relajadas, la cebra está relajada, pasa tranquilamente y de repente hay una amenaza, se disparan los niveles de estrés para atacar o huir, normalmente es huir. Y de ahí cuando desaparece la amenaza, pues dura 20 minutos de pánico o lo que dura, y de ahí pasa el estrés. En cambio, los primates tienen esta capacidad de mantener el estrés, o sea, un estrés que normalmente se activa para solamente atacar o huir, pero lo activan por cuestiones sociales. Entonces hay esas jerarquías entre los primates donde el primate, digamos, menor rankeado está permanentemente siendo abusado y bulleado por un primate de mayor rango y se estresa solamente por eso, ¿no? Y a veces inclusive matan, o sea, matan a las personas menos populares, simplemente.
Bullying. Oye, ese también es un tema, no sé si es un tema de lo que estábamos conversando de la conciencia como epifenómeno, porque el hecho de solo el hecho de tener pensamiento abstracto como que implica bastantes cosas, ¿no? O sea, el solamente tener, o sea, no observar, sino imaginar lo que podría ser, o sea, estresarte, deprimirte por cosas futuras,
Claro.
es como que es un caso muy particular que creo que solo se da en ser humano.
Claro, no, que los primates pues tienen, según Sapolsky, este tiempo libre para socializar y para hacerse la vida miserable unos a otros, ¿no?
Como el trabajo de lo que estábamos
¿no?
hablando, no sé.
Y él sacó, digamos, muestras de sangre de los mandriles. Y se dio cuenta que los mandriles, digamos, mejor rankeados, tenían menos hormonas de estrés. Eran más flacos, tenían mejor estado de salud en general y todo. Y en cambio, los mandriles que, digamos, que estaban en la cola de la sociedad, eran los que tenían problemas de salud, problemas de obesidad, etc. Y es un símil con lo que sucede también en las sociedades humanas actuales, ¿no? Donde a veces, o sea, donde lo que sucede es que uno puede, por ejemplo, en un país como Noruega, tal vez, tener los mismos servicios, digamos, generales, ¿no? De salud, de educación, es estándar para todo el mundo. Pero, sin embargo, la salud es mejor en la gente de clase alta por la percepción, nada más. O sea, la percepción de sentirse, pueden comer lo mismo, pueden tener los mismos hábitos, etcétera, todo, todo, pero el estado mental que te genera sentirte en la cola de la sociedad genera un estrés que al final va a afectar tu salud.
Eso me recuerda a otra cosa, ya que hablaste de Europa. La vez pasada escuché un podcast de Freakonomics, que es un buen podcast, deberían escucharlo, que hablaba sobre el suicidio y que decía que Hungría tenía la tasa más alta de suicidio y que aparentemente el suicidio está un poco normalizado en la sociedad. Es como que no es tan satanizado, tan mal visto. Eso es todo. Me pareció interesante. O sea, que esto cambia también de sociedad a sociedad, ¿no? Bueno. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a esto?
No se estresen.
No.
Relájense,
No puedo. Oye, ¿alguien más
Genera el
tiene
efecto contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien va a
¿Qué?
exponer y dice, pero relájate, y es un imperativo y genera justamente el efecto contrario. Es interesante.
Claro,
No,
el
yo tienes que
estrés
responder, no puedo, no puedo relajarme, estoy en la cola de la sociedad.
de... Bueno, ¿ustedes están en la cola de la sociedad secular y humanista? Ya, no hablemos de la cola de la sociedad secular y humanista del Perú.
Por eso la solución es que digamos desaparezcan las clases sociales, puede ser un Marx.
Claro. Que eventualmente supongo que va a pasar de alguna u otra manera. Tal vez no así, sino
Yo
con...
no creo.
O sea...
Yo creo que no, porque normal, o sea, es algo natural, o
Ah,
sea,
sí,
no
es
que
verdad.
natural, sino que siempre todas las, o sea, siempre hay un componente de competencia. Es algo intrínseco a la biología de cualquier individuo. Siempre está
Sí,
compitiendo,
es verdad, y
ya
dominación.
sea con individuos de su misma especie como con los de otros. Entonces, por eso que el comunismo no funcionó, porque a pesar de que todos tenían las mismas oportunidades, a pesar de que todos se vestían exactamente igual, todos querían, o sea, en el fondo,
Pero
tu
sí.
naturaleza te lleva a competir y a hacer diferenciarte de tu misma, o sea, de los miembros de tu misma especie.
Claro, o sea, más bien, la única
Bueno.
manera de llegar a una sociedad así es haciendo un gobierno facho, o sea, un gobierno totalitario, en el que oprimes la libertad y la voluntad de cada individuo. Y de esa manera, si de verdad, o sea, si de verdad quieres igualdad para todos, creo que la mejor manera o la única manera de lograrlo es oprimiéndolos y los obligas a ser
Yo
iguales.
creo que debe ir más por el lado de igualdad de oportunidades, o sea, que, o sea, si quieres hacer algo en la vida, que tengas las mismas
Pero
oportunidades,
eso
sin
también,
importar
pero
tu clase social o lo que la
pero
competencia
eso
intrínseca te ha
también,
llevado a ocupar,
pero eso no es
sino que tengas la
posible porque
posibilidad
no
de
todos,
elegir.
claro, pero no todos nacemos con las mismas cualidades, o sea, definitivamente no podemos tener las mismas oportunidades. O sea, hay gente que, acuérdense, yo siempre me gusta recordar esto del sesgo del mundo justo, o sea, hay gente que nace siendo hermosa y físicamente hábil e inteligente y no tiene casi ningún defecto. Y hay gente que simplemente nace siendo poco hábil y fea y poco inteligente. O sea, el mundo no es justo. No es que todos tengamos un balance entre nuestras cualidades y nuestros defectos y que tenga una suma que es la misma para todos y que si tienes ciertas cualidades necesariamente tienes ciertos defectos. No. Hay gente que la pasa muy bien porque nace muy bien y gente que la pasa muy mal porque no existe una justicia divina. No existe un balance divino que haga que todos nazcamos con las mismas oportunidades y que en verdad es la sociedad la que nos malogra. Nosotros
No, eso sí
nacemos con diferentes, ¿no? O
Claro,
sea,
eso es un hecho. O sea, no todos somos, o sea, desde que nacemos del ADN, todos somos diferentes. Pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de oportunidades que tengas para desarrollarte en lo que puedas.
pero tiene
O
que
en
haber
lo que tus
oportunidades
habilidades se
especiales.
ajusten.
Como que
La cosa es
teníamos que
muy
crear.
simple. El problema es la competencia, ¿sí o no? Entonces hay que hacer una sociedad de incompetentes, básicamente, y ya desaparece este estrés, ya está.
Sí, supongo que si
Sí.
regresionamos lo suficiente. Ahora, la otra alternativa es que surja la inteligencia artificial y que nos convirtamos todos en esclavos o en clips. ¿No? No, entonces ahí también como que solucionaríamos el problema humano. Estaríamos todos al mismo nivel. Sí, bueno, sí, bueno, relajémonos. No
Relajémonos,
piensen en un elefante blanco. Bueno, vamos a pasar de tema. Pasemos de tema. Y esto nos tomó un montón de tiempo. Bueno, el día de hoy habíamos preparado. Va a ser más rápido de lo que esperaba, pero habíamos preparado hablar sobre películas que hablan sobre el tiempo. o películas que se meten con el tiempo, películas que juegan con el concepto de tiempo, películas que pretenden manipular la dimensión del tiempo, películas que hacen viajes en el tiempo, pueden salir bien o pueden salir mal, y las implicancias que tienen eso. Esta es a raíz de la película Doctor Strange, que no sé si seguirá en cartelera, pero como fue la última película que ha hablado de eso, la última película que ha salido que ha hablado de eso. Para los que no la han visto, para los que no saben de qué va, se trata. ¿Digo lo de qué va? Sí, ¿no? Ya bueno. Se trata de un médico muy narcisista, que es una historia medio típica, que es común en ese tipo de películas, ¿no? La persona que tiene una revelación. Se trata de un médico narcisista que solamente está preocupado por sí mismo y por su dinero y no por las relaciones humanas, que tiene un accidente y ese accidente lo lleva a una búsqueda de su propia curación física, que luego se convierte en una especie de búsqueda de su propia curación espiritual, que lo lleva a obtener una especie de poder, como arcano. Muchas cosas pasan, muchas cosas superheroicas, pero el punto en el que nos vamos a centrar es en que tiene la capacidad de alterar el tiempo. O sea, tiene el dominio de eso. Gracias a un artefacto también, no es que lo tenga adentro, pero lo puede hacer.
Pero de
Y
verdad puede alterar el tiempo.
sí, puede alterar el tiempo, puede detener el tiempo y puede salir de esta dimensión y pasar a una dimensión atemporal. De hecho, hay una escena en la película que es la escena que me hizo querer hablar de esto, en la que sale, porque se encuentra con este ser, que no recuerdo ahorita cómo se llama, que quiere simplemente controlar todos los mundos posibles, y él cómo puede alterar el tiempo, genera un loop infinito de pelea con este tipo. Entonces lo encierra en un loop infinito, de manera que él no puede acceder a la Tierra. O sea, al final hace un trato con él para salir de ese loop, pero el punto es que su capacidad de alterar el tiempo hace que pueda encerrarlo en una burbuja de loops infinitos, de ataques o sea, y de golpes. Y eso es alterar el tiempo. Mientras en la Tierra es posible que pueda detener el tiempo o regresar, o sea, ¿cómo se dice? ¿Volver atrás? ¿Volver atrás el tiempo? ¿Cómo rayos se dice eso? ¿Rebobinar el tiempo?
Yo lo que entendí, lo que él hacía era utilizar los n cantidades de multiversos paralelos al tiempo actual. Y lo que él hace, o sea, lo que la mitología de este personaje hace es unir esos multiversos.
Ya,
O sea, no
ese
es
es
que
el.
vaya atrás y adelante en el tiempo, sino que
Claro.
une, o sea, es capaz de
Claro, de como
conectar
que rompe
estas
y rompe y
dimensiones.
pega. Copia, ¿cómo se dice? Corta, pega. Pero, claro,
Claro,
porque él no es afectado.
más
O sea,
allá
no
de que
es que
vaya
él.
adelante o
Claro,
atrás, claro.
no es que él viaje en el tiempo. O sea, eso no es un viaje
Exacto.
realmente del tiempo. Ajá. Es como que un máster del tiempo. Que, a diferencia de, por ejemplo, lo que estamos hablando del Time Turner de Harry Potter, que es el que tienen, es como lo mismo, ¿no? Tienes un aparato pero en el caso de Harry Potter ellos viajan en el tiempo. Pero bueno, eso es. Y ahora vamos a hablar también sobre otras películas que juegan con la manipulación del tiempo. Sí. Bueno, el aspecto personal de esta parte, de esta escena, que también hay una escena en Doctor Who, en la que se queda encerrado en una especie de laberinto, de castillo de laberinto, y tiene que hacer lo mismo durante, ay, no me acuerdo, hace lo mismo durante 100.000 años, una cosa así. Y cada vez es un ciclo, ¿no? O sea, pelea, regresa, rompe un poco el hielo, explota y otra vez sube. Y hace lo mismo hasta que termine de romper el hielo. La cosa es que es inmortal, así que no importa, pero lo hace durante 100.000 años. Y es como puede viajar en el tiempo, cuando regresa en la Tierra no ha pasado nada, pero su experiencia personal es haber tenido que pasar por el proceso durante mucho tiempo. Que es más o menos la idea también de la burbuja en la que se mete cuando intenta explotar.
Pero ¿te parecía que la manera en cómo Doctor Strange conecta o viaja estos espacio-tiempo son coherentes? O sea, ¿tú crees que la película?
¿Coherentes?
O sea, no como
A mí
el caso de Harry Potter, ¿no? Como que
claro, o sea, no, en
no,
general
no
me
como.
parece que siempre que las películas juegan con estos conceptos no les sale muy bien, o sea, hay más y menor coherencia, supongo que ya usando esa palabra, pero No sé, no, no podría saberlo.
O sea, ¿qué tanto espíritu poético tienes que tener para pensar que eso es realista, ¿no?
Exacto.
Claro. Suspensión de descreimiento. Pero
Claro,
esto de las dimensiones,
suspender el
claro.
escepticismo, claro.
Claro, porque la idea es que, claro, pueden existir los multiversos, pero esa es una cosa. Lo otro de poder mezclarlos, ya es
Yo creo que es importante ahí distinguir entre una película sobre el tiempo coherente, donde, digamos, la trama está bien entretejida y no hay puntos vacíos, ¿no? Ni no hay elementos sobrantes, ¿no? Como Volver al Futuro, la primera, por ejemplo, yo creo que está bien hecha, ¿no?
Claro que no, tiene un montón de paradojas.
No, obviamente, no, pero yo digo que es coherente para una película de ciencia ficción, que es ficción, ¿no? Pero que sea plausible, o sea, por lo que sabemos de física es otra cosa. O sea,
Exacto.
se sabe que no se puede viajar al pasado y que probablemente nunca se vaya a poder viajar al pasado. Se genera una serie de paradojas. Por ejemplo, cuando tú viajas al pasado, se genera duplicidad de la materia. Cada vez que viajas al pasado, te encuentras con el tú de que viajaste y puedes viajar indefinidamente. Y como en Family Guy, puedes hacer una fiesta con todos tus pasados. Entonces, se sabe que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Hay un principio de conservación de energía que evita que se duplique la energía de la nada. Entonces, eso es uno. Y otro también es la consecuencia, digamos, el tema de causalidad. O sea, tú puedes rezar al pasado y matar la paradoja del abuelo de Einstein, ¿no? Matar a tu abuelo. Y si matas a tu abuelo, bueno, no hace falta matar a tu abuelo, puedes matar a tu madre o a tu padre antes de que se conozcan y sin embargo están muertos y tú nunca exististe, entonces ¿quién regresó para matarlos? Entonces es algo que no se puede resolver. Y por eso que Einstein pensaba que tenía que pasar algo, ¿no? O sea, tenía que haber una provisión fundamental que no se pueda viajar al pasado y que solamente lo que se puede hacer es dilatar el paso del pasado al futuro. O sea, en realidad todos somos viajeros en el tiempo. Estamos viajando del pasado al futuro, todos nosotros, ¿no? Y de acuerdo a la masa y a la aceleración, a la velocidad, uno puede dilatar, con referente a otro marco de referencia, uno puede dilatar, acelerar o disminuir el correr del tiempo, pero nada más. O sea, uno no va a poder regresar al pasado. Eso es algo que lo veo bien implausible.
Claro, probablemente esté relacionado con la entropía, ¿no? O sea, como se tiene que cumplir la entropía, o sea, la disminución de, digamos, del orden. Entonces, probablemente eso es lo que esté relacionado con la imposibilidad de regresar en el tiempo, ¿no?
Pero probablemente podrías crear un pequeño sistema cerrado en el que
Sí, pero si es
técnicamente.
cerrado, igual, no, claro, pero no, o sea, en el universo no podrías regresar.
No, claro, en el universo no.
Claro,
No,
si es
no.
cerrado, ¿en qué momento la entropía se viola y vuelve a resetearse? O sea, ¿por qué sucede eso, no?
Claro, pero es interesante, ¿no? Pues, y es interesante si lo ves también como que si el tiempo es una dimensión, ¿no? Y tú puedes moverte en cualquier dirección, en cualquier dimensión, espacial, pero no pasa lo mismo en la dimensión temporal, ¿no? Entonces podrías imaginarte como que las tres dimensiones espaciales. Imagínate que son. Que la. Para hacerlo de manera visual, las piensas como dos, ¿no? Como si fuera un plano. Y ahí la otra dimensión, sería el tiempo, ¿no? Entonces podrías verlo como que estás, avanzando, como si fuera una especie de. Como decir, un chorizo. Una salchicha. Y tú vas de un punto de la salchicha al otro punto de la salchicha, moviéndote por diferentes espacios y modificándote en esa área, en esa área transversal de la salchicha, conforme pasas por la línea a lo largo de la salchicha, ¿no? Y por ahí te encuentras con cositas, con un pedazo de grasa.
Creo que
Claro, pero al final,
me
sí, pero si ves la salchicha, pero
entiende.
si ves todo el conjunto de afuera, es una salchicha y es estática. Entonces tú, si viendo el tiempo como una dimensión, podrías pensar que en realidad la realidad es estática.
Claro, una hormiga, el típico ejemplo de la salchicha puede ser una hormiga en un cable, ¿no? De lejos
Claro.
simplemente ves a la hormiga caminando por un plano. Pero si fueras la hormiga, podrías caminar alrededor del cable. Y esa es otra dimensión que no se percibe de lejos, ¿no?
Claro, pero si tú ves todo el conjunto, lo que yo quiero decir es que si ves el conjunto de las dimensiones desde afuera, perfectamente podrías ver que es estático. Entonces, quizás el universo está no solamente es determinista, sino que además está predeterminado.
Ah, esa es una posibilidad.
Claro. O sea, quizás es correcto el fatalismo. O sea, no es que tú puedas saber
Bueno.
qué es, no es que tú puedas saber qué es lo que viene, pero sí es probable que esté todo predeterminado.
Ya, pero filosófico, o sea, ya existencialmente es irrelevante, ¿no? Porque está todo determinado, pero no hay manera de que lo sepas. Y no hay manera de que eso influya. Y esto me recuerda que, hablando de las. Del, ya, quiero mencionar varias películas que tocan este tema. Mención honorífica, me hiciste recordar que terminé de ver Rick and Morty, que es una serie. Es un dibujo animado, pero es una serie. Es una serie en Netflix, es un dibujo, que es muy bueno. Me lo habían recomendado hace mucho tiempo y recién lo he terminado de ver. Y. Es este abuelo, es como un genio que viaja por el espacio y a través de dimensiones. Y es muy chévere. Y tocan mucho estos conceptos. Y también tienen episodios como que más profundos o algo así. Y bueno, y también pasa, me hizo acordar porque llega un momento en que viaja a una dimensión en la que están todos los Ricks. Entonces es un consejo de todas sus posibilidades en todas las dimensiones posibles. Y es lo de los multiversos, o sea, es posible que estén ahí, pero no hay manera de que se junten. En esta serie de dibujos animados sí se juntan. La siguiente película, y ahora que Víctor mencionó la paradoja del abuelo, la paradoja del abuelo es viajar el tiempo y matar a tu abuelo, matar a tu padre, de manera que tú no existas. Hay una película que trata sobre algo parecido, pero no exactamente, y es Looper, que más bien es sobre matar al tú del futuro. En esta película. Trata sobre unos asesinos. Bueno, ya se ha instaurado el viaje en el tiempo. Y hay como una especie de asesinos a sueldo. Que matan en general. Matan gente que regresa en el tiempo. O sea, matan gente del futuro. Y siguen con su vida. Pero a veces uno de estos asesinos, si es que se sale del gremio, o si pasan cosas malas con esta persona. Esa misma persona es regresada en el tiempo para ser asesinada. Y trata de que este personaje, que es el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que no recuerdo su nombre, le toca matarse a sí mismo, pero matar al sí mismo del futuro. O sea, no es que ya es la paradoja inversa, no es que la persona del futuro regrese a matarse así o a matar a su padre, sino es que la persona del pasado va a matar al sí mismo del futuro. Y tiene un poco que ver con la profecía autocumplida, porque este pata del futuro, como ya sabía lo que más o menos iba a pasar, regresa y escapa. Y empieza una persecución de él contra él mismo. Él del pasado queriendo matar al él del futuro y el él del futuro intentando evitar que lo maten. Y es muy interesante porque. O sea, se ve que le están intentando hacer en la misma línea temporal. O sea. Por ejemplo, las cosas que el del pasado se escribe, el del futuro las puede ver porque están en su. Como que si se tatúa o si se hace un corte, las ve, va cambiando en el futuro. Y la información que tiene el del pasado se recoge en la persona del futuro. Esta película va un poco más allá. Esta persona está intentando evitar que. Como que una. ¿Cómo sería? El gran jefe de la mafia o algo así. Llegue a existir en el futuro. Entonces ha regresado a matar al niño que se va a convertir eventualmente en el jefe del futuro. En el camino se da cuenta, y es el contra spoiler, se da cuenta de que el intentar matar a ese niño es lo que causó que el niño se convierta en realidad en el jefe de la mafia del futuro. Y muchas otras cosas autocumplidas, o sea, profecías autocumplidas, como más o menos lo que sucede en 12 monos. Y otra cosa que sucede, que es muy bonito. Y les voy a spoilear completamente la película. O tal vez no, no es necesario spoilearlo. La cuestión es que el yo del pasado renuncia al buen futuro del yo del futuro. Es como que tienen conflicto de intereses. Son la misma persona en el tiempo, pero tienen conflicto de intereses. O sea, la experiencia del yo futuro es lo que le esperaría al yo del pasado, pero el yo del pasado puede renunciar a esa experiencia. Creo que me fui demasiado con esta película, ¿no? Lo siento, es muy buena.
Es muy interesante porque uno no es la misma persona conforme pasa el tiempo. O sea, vas adquiriendo más información, experiencias de vida y vas cambiando tu manera de pensar. Hay personas que se mantienen más o menos estáticas, pero una esencia de lo que eres tú y que va a decidir de una manera u otra, no es así, ¿no? Depende mucho del estado en el que estés, el estadio, digamos, de desarrollo en el que estés, ¿no?
Claro, sí, incluso tu conciencia es totalmente inconstante, ¿no? O sea, si te ponen en anestesia general, en ese momento deja de existir, realmente, ¿no? Y regresas a la existencia cuando se te va la anestesia. Entonces, nosotros tendemos a pensarnos como si fuéramos una constante, pero no somos así en realidad.
Es como poner pausa, digamos.
Pero tenemos el
Sí, claro,
recuerdo de
pero
lo pasado, ¿no? Es lo que nos
claro, porque
mantiene.
está almacenado en la materia cerebral, pues, pero en ese momento no existe la función que hace que tú existas como persona, ¿no?
Claro,
No
lo
existe en
que
la materia,
sucede,
¿no?
sí, lo que sucede es que en el cerebro está la memoria a largo plazo que se mantiene intacta, digamos, cuando no pierde la conciencia, pero lo que no hay es memoria de trabajo, o sea, memoria a corto plazo, que es lo que es responsable de la conciencia, ¿no? La memoria a corto plazo o sea, interactúa entre la información a largo plazo y las percepciones, ¿no? Y ahí surge la conciencia. Entonces, cuando uno pierde la conciencia, pierde esa conexión, o sea, pierde el input de las percepciones y la memoria, digamos, de trabajo no está activa y solamente queda el gran almacén.
Claro, pero mírenlo de esta manera. A pesar de eso, ustedes se preocupan por el ustedes de mañana y por el ustedes del próximo año. O sea,
Sí,
hay
claro.
una noción de continuidad que hace que uno se preocupe por uno mismo, por más de que no
Claro, esa,
sea
pero esa
uno el
continuidad,
mismo.
claro, es ilusoria.
Claro, es ilusorio, pero es real en el sentido de que de otro modo, o sea, de otro modo no seguiríamos con nuestras vidas. O sea, de otro modo no preveríamos ni nos importaría el yo del futuro.
Es como un programa de computadora, ¿no? Que tiene antivirus y busca permanecer y mantenerse más o menos bien, y al final hay que resetearlo, pues, ¿no? Porque no queda otra.
Me recuerda a mi computadora que no prende. No pensó en la computadora del futuro. Bueno, la cosa es que esta película va al revés, ¿no? Esta persona, la persona del futuro, tiene los recuerdos del pasado, pero la persona del pasado no tiene los recuerdos del futuro. Entonces, es como, ustedes no se suicidarían, ya, chévere, yo no me suicidaría, pero ¿matarías al tú del futuro? O sea, no tienes su experiencia, el del futuro tiene tu experiencia, tú tienes tu propia experiencia, tienes la experiencia porque tienes todos tus recuerdos hasta este momento. Pero el tú de 30 años, tú no tienes la experiencia del tú de 30 años, es una persona completamente diferente. No compartes nada con esa persona. O sea, vas a compartirlo eventualmente, pero en este momento, si te encuentras con el tú de dentro de 30 años, no compartes nada. O sea, en esa dirección. ¿Sí?
Puede ser, ¿no? Pero tiene la experiencia de vida, o sea, tiene 30 años más que tú.
No, el
O
otro
sea,
tiene la
tiene.
experiencia de vida. O sea, el otro sí comparte, es unidireccional. O sea, el otro tiene tu experiencia, pero tú no tienes su experiencia.
Claro. Pero si uno es más joven y sabe que, digamos, si yo me encuentro con el tú del futuro de 30 años, o sea, yo tendría razones, si pienso que he vivido la vida que he vivido en los próximos 30 años o la que quiero vivir. Tendría razones para pensar que su manera de pensar está más avanzada o tiene más información, más experiencia de vida y tendría a pensar que sus opiniones van a ser más concienzudas y tal vez más certeras que las que pueda tener yo.
Yo no confío tanto en la Aurora de dentro de 30 años.
Que vas a tener un colapso
Yo
psicológico.
ser la guía
Yo no sé,
escéptica
sí, no, yo
de un
no
colapso.
confío, no. Tampoco mucho en la Aurora del próximo año, pero menos en la Aurora de dentro de 30 años.
Bueno, mientras que sea la misma aurora en los próximos minutos, no hay problema. No sufras ningún cambio de personalidad ni nada.
Constantemente. Pero es bueno, de aquí la película clásica 12 monos. Esta y 12 monos también tratan sobre profecía autocumplida, ¿no? Es los casos en los que hacen un viaje en el tiempo para evitar un desastre. Y el viaje en el tiempo es precisamente lo que causa el desastre. Creo que no tenemos mucho que decir al respecto. Bueno, podemos decir que eso pasa en la vida real en el otro sentido, de hacia adelante. cuando estás intentando evitar
Sí,
algo
claro, sí.
y al final lo causas
Sí.
por intentar evitarlo.
De eso trata casi toda la literatura griega.
Sí, justamente lo que estaba pensando, Adrián.
Sí.
Justamente lo que estaba pensando, esta
Cierto.
idea de que uno no puede huir al destino, ¿no? La idea del destino es una idea que está pues bastante en el mundo griego.
Claro, sí.
Por ejemplo, la historia de Edipo Rey, ¿no? Que justamente por intentar, o sea, si tú intentas ir contra la profecía, tú intentas ir contra el destino, no puedes, o sea, justamente lo que haces va a hacer que se precipite el destino. O sea, no hay manera de salir esto, ¿no? Hay que aceptarlo.
Sí, es
El
verdad.
oráculo.
Sí, oye, pero eso tiene un poco que ver, o sea, sin la parte del ser consciente o del oráculo, tiene que ver con lo que dijiste, Adrián, del universo fatalista. O sea, no importa lo que hagas, va a pasar lo que ya pasa. O sea, va a pasar lo que va a tener que pasar.
¿En
La,
serio? O
la,
sea.
la, para mí una de las frases más estúpidas que escucho constantemente es cuando no te toca, no te toca, ahora si no la gente que se salva de morir dice, sí, cuando no te toca, no te toca. Pero al final es estúpido, pero bueno, desde ese punto de vista puede ser.
Es muy profunda.
No, o la típica que detesto, que me parece ya me produce hasta alergia. Cuando te dicen todo sucede por algo. Todo necesariamente, absolutamente todo sucede por algo.
Pero
Ah,
tómalo por
bueno, eso
ese
sí lo
lado, es
tiene.
cierto. Es que no todo es tan, o sea, no es así, o sea, no es que va a suceder por algo, o sea, yo creo que hay un conjunto de factores que uno mismo ha ido creando y en los que vive y en los que convive, que esas cosas es obvio que van a pasar si son
Pero
predecibles.
eso es algo
Está
y
dentro del
eso.
margen de probabilidades que va a ocurrir algo.
Claro, pero
Claro,
si tú tiras un dado y sale 6, o sea, es por algo.
claro, es
No,
por
no es por algo,
algo, pero no, lo que
es la
pasa es que
probabilidad de un
estamos
sexto que te va a salir un 6, o
estamos
sea, no,
confundiendo
ahí.
la preposición por. Por no significa con la
Claro, sí.
finalidad, por significa por causa de algo. O sea, lo que pasa es que la gente
No,
lo
hay
dice
dos.
con la intención de finalidad, porque en español es la
Por
misma
eso. Hay dos
vaina.
interpretaciones.
Pero
Hay
en
dos
realidad,
interpretaciones, pero las
claro,
dos
hay dos
son
interpretaciones.
estúpidas.
Pero no, porque todo sucede por algo en el sentido de que las circunstancias lo han determinado, no que hay una finalidad
Pero esa es
oculta.
una perogrullada. Es una
O
perogrullada.
sea, el dado
Una es una
salió
perogrullada y
6.
la otra no tiene sentido.
No, pues, pero el dado salió 6 por la fuerza, el aire, la superficie,
Claro,
la
por un conjunto de
fricción. Ya,
factores
pues,
y la
entonces,
probabilidad
ya, pues,
de que hay un
claro, y
6.
todo eso es algo. O me van a decir que
Pero es
eso no es
irrelevante.
algo. Ya,
Claro,
pero
es
yo creo que lo que
irrelevante,
Víctor se refería
pero ese es el
era
sentido de la
como,
frase, pues, Aurora.
claro, si no, claro,
yo
digo
digo
que
que
yo
no es
estoy
sentido.
señalando
Señalando
que
que
hay
hay
dos
dos
sentidos
sentidos en la
O sea,
preposición
claro, la
misma.
semántica de la frase tiene dos. Ya, eso sí estamos de
Estoy siendo
acuerdo,
caritativa con la
pero
interpretación de la frase.
sí, pero que hay pero vamos por el lado que es usado coloquialmente, o sea,
Bueno,
como
como teleología, finalidad.
ya,
Esa es
sí,
la
ya, como
finalidad. O sea,
finalidad,
todo tiene una
claro.
finalidad.
Ajá.
Así no la descubras, tienes que descubrirla porque todo, absolutamente todo, tiene una finalidad. Y eso hace referencia a un diseño inteligente o a una supervisión
Pero
divina
también a una visión fatalista del universo
al destino y
determinado.
esas cosas.
Si el universo está determinado realmente, entonces todo lo que pasa va a pasar. O sea, lo que pasa es que si el universo está determinado, ya no hay finalidad. O sea, el concepto de finalidad deja de tener sentido. Porque ya
Yo creo que el
está.
universo no tiene sentido. Pienso, tengo la visión, comparto la visión filosófica de Adrián, de fatalismo. Y yo creo que eso no está, o sea, no tenemos por qué deprimirnos. O sea, somos nosotros, primates evolucionados, que tenemos la capacidad de, con la potencia cerebral que tenemos, darle un sentido
Exacto.
a la naturaleza que en sí no tiene sentido. Y eso me parece
Sí.
bastante rico y bastante importante.
Y pretender que somos importantes cuando en verdad no lo somos.
Me parece
Sí,
genial.
¿verdad? Sí, es
Bueno.
verdad. Bueno, sí. Todo pasa por algo. Pero no van a decir que vive la vida y no dices que la vida
Te
es
voy a cachetear,
viva.
Aurora, cuidado.
Oye, esa frase es profundísima. Es verdad. Tiene mucho que
Es como
ver.
una
Es
frase
como
de
que
Coelho.
tú
Es
tienes
como
que
sus
vivir.
ideas.
Es una.
Hay una manera en que sí somos importantes, ¿no? O sea, más o menos. O sea, cada uno es el centro del universo, en realidad.
Sí,
Si
es
tú
cierto.
físicamente,
De
claro.
su propio universo, claro. No solo eso, sino
que desde tu punto de vista, la vez pasada yo también estaba pensando en eso, no recuerdo por qué. Pero era como que son las interacciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, Adrián, tienes hijas, e incluso, o sea, tú eres súper importante, ¿no? Bueno, y todas las personas que tienen como que personas que dependen de ellos son muy importantes. Y esa importancia está bien, o sea, no es una importancia mediocre, es una importancia real. Supongo que tiene que ver con perspectiva.
Pero comparativamente, o sea, todos los padres van a ser importantes para sus hijas y
Claro, de
sucesivamente,
manera
¿no?
positiva o negativa, pero lo van a hacer. Claro, sí.
No todos, ¿no? Pero digamos la mayoría.
Pasemos a la última película. Natalie, tu película de Máquina del Tiempo.
Bueno, trata de un inventor o algo así. Bueno, es un científico, pero no se especifica bien qué área de la ciencia desarrolla. Y lo que él hace es, él está trabajando en hacer una máquina del tiempo y está construyendo esta máquina. Es más o menos, está ambientada como a fines del 1800, por ahí. Tiene una novia y creo que le va a pedir matrimonio o algo así, y llega tarde y la chica lo está esperando, y mientras lo está esperando, la matan, o le entregan el anillo, no recuerdo muy bien la trama, pero la cosa es que la
Es lo
asaltan
mismo,
y matan
entregar
a
el
la
anillo o
chica.
matarla.
Da lo mismo, sí. Y él, o sea, razona que la única manera de que eso no pase, que ese evento no pase, es que él viaje atrás en el tiempo y evite que la asalten a su novia y así puedan vivir felices. Entonces viaja en el tiempo y viaja varias veces en el tiempo y siempre falla y siempre muere su prometida, su novia. Entonces él razona que la otra solución es ir hacia el futuro y con la esperanza de que alguien en el futuro haya mejorado su invento y que él pueda ir exactamente al momento donde pueda evitar que maten a su novia. Pero llega al futuro y no encuentra nada. De hecho, se encuentra con que hacen una película sobre esa película. Entonces, decepcionado, va mucho más allá en el futuro y ya cuando viaja, o sea, pero tiene unos viajes como de 10.000 a 100.000 a 800.000 años hacia el futuro en varios episodios, ¿no? Y conforme lo va avanzando en el tiempo, por ejemplo, llega un momento en que llega al mismo punto, o sea, Nueva York. Y Nueva York ya no existe, la luna está partida en la mitad y ya ni siquiera se habla, o sea, el lenguaje que no se puede comunicar con las personas porque el lenguaje que usan obviamente ha cambiado tanto que ya no sirve. Ninguno de los lenguajes, o sea, de los idiomas que le había aprendido, que eran dos o tres, ninguno le sirve, todos son obsoletos. Y tienen otro estado de sociedad, o sea, la sociedad en algunos episodios puede ser mucho más agresiva, mucho más pacífica. Y hay una frase que le dice uno de estos humanos, homínidos, en esos 800.000 años que él va hacia el futuro, que le dice, ¿quién eres tú para criticar la evolución en 800.000 años? O sea, creo que esa es como que una de las frases que más me gustó porque es, claro, o sea, tú no sabes qué va a pasar en el futuro y obviamente no somos quienes actuales para criticar generaciones futuras o pasadas, ¿no? Al final él lo que hace es, se da cuenta que su máquina de tiempo no le sirve a él para lo que él quiere, probablemente para otros efectos la humanidad pueda servir. Y lo que él decide es mandarla, viajar al tiempo donde él, después del que él empieza a hacer estos viajes, y manda la máquina del tiempo a la deriva, sola, sin él, y se deshace la máquina.
Maña, qué
Ya.
chévere. No había captado esta película en mi radar. No la he visto. Suena
Yo
muy bien.
tampoco.
No,
Yo
sí.
solamente el
Oye.
día de la marmota.
Sí. Oye, el Día de la Marmota es como no la anoté en la lista. Esa película es genial. Esa película es muy buena. Sí. Bueno,
Claro, y
la película.
aparte tiene, lo gracioso de la película es que además lo han repetido en Canal 2 todos los días, igual que los que pasan en la película.
¿En serio?
En una época que todos los días, casi todos los días en Canal 2 o 5, no sé.
Sí, en el canal 2, yo veía películas en el canal 2. Oye, pero más bien tú, la película Natalie, esa de Máquina del Tiempo, me recuerda mucho a la idea de Doctor Who. O sea, que tiene su TARDIS, su máquina del tiempo, y simplemente es un Time Lord. Simplemente va para aquí y para allá, y tiene como que una cuestión interna. No es un ser humano, ¿no? Pero igual tiene empatía con el ser humano. Y otra cosa es que es verdad. Dime.
Yo me pregunto si es que las máquinas del tiempo o viajar en el tiempo en realidad tienen alguna utilidad.
Hacer a la persona miserable.
Más allá de, no sé, de complementar alguna inquietud o
Yo
alguna,
creo
no
que
sé.
sí, o sea, debería tener una utilidad, no sé, sí, algo muy práctico, Que es, por ejemplo, si en algún momento tú logras poder viajar a velocidades cercanas a la luz, tienes que poder corregir el desfase temporal, ¿no? O sea, para no hacerte viejito cuando llegas al destino, ¿no? O sea, sí, hay desfases que tienes que poder corregir, ¿no? Si no, no sirven para nada el viaje.
Quería hacerles una pregunta, no sé si hay tiempo, hablando del tiempo y de viajes en el tiempo. Imagínense que se puede viajar en el tiempo y que uno puede ir a cualquier momento de la historia del cosmos. O sea, puede ser desde el Big Bang hasta miles y millones de años en el futuro, ¿no? Pero no sabes, evidentemente, o sea, tú puedes dar el tiempo y el lugar, ¿no? Entonces, ¿a dónde quisieran ir y por qué? O sea, digamos que pueden ir visitar con una especie de burbuja sin alterar la línea de tiempo
Ah,
y
sí,
de ahí regresar.
yo pensaba mucho eso. Yo tengo una. Sí. Yo quisiera ir hoy día a las 2:30 de la tarde antes de que me roben el celular.
¿Sabes qué pasaría, no? Viajarías y como no puedes interactuar, simplemente verías, estarías obligado a ver cómo te roban el
Caray,
celular.
sí, pucha,
Sí, eso es lo que
por lo menos
pasaría.
sabría quién fue.
Bueno, yo lo que haría, me gustaría ir al último día del universo. Asistir como que al límite. No al límite primero, sino al último día. Sí.
Al equilibrio termodinámico absoluto.
Es lo más
Sí.
aburrido, ¿no? No
No,
pasa
sí.
nada.
Pero
No hay
no
ninguna
pasa nada, pues,
interacción.
pero pasaría nada. O sea, realmente pasaría nada. Porque
Sería una experiencia espiritual.
en todos otros momentos siempre pasa algo. En la realidad siempre pasa algo. O sea, siempre está sucediendo algo. Por más que, o sea, en un día tranquilo, callado, no hay gente, no hay nada, pero siempre está pasando algo. Pero imagínense que de verdad no pase nada. Que no haya
Ya el concepto de tiempo ya no
nada.
tendría sentido porque
Sí,
no
es
hay
verdad.
movimiento.
Pero supongo que justo el momento en el que deja de tener sentido y después, no sé, no sé qué pasará. No,
El
Natalie.
equilibrio
A mí
termodinámico
me
por toda la eternidad.
Sí.
Si tiene
A mí me
sentido hablar de
gustaría ir
tiempo. Nirvana.
como 400.000 años atrás, entre África, Europa y Asia, y de verdad ver cuántas especies de homínidos habían. Y si había si había hibridación entre ellos.
Andarías
Interesante.
ahí, sí, catalogando.
Claro, filmándolo todo así. Así es como hibridaban Neandertal con Homo sapiens.
Y ¿tú, Víctor, a dónde irías?
Yo al futuro, definitivamente.
¿Pero a
Me
dónde?
arriesgaría, ¿no? Por ahí
¿Cuántos
que llevo y
años?
no hay seres humanos, pero
¿O que
no
no
estoy
hablan
seguro
nada? ¿Hay
cuánto en el
federación de
futuro.
repente?
Yo diría entre, digamos, el 2400 y el 2700 más o menos.
Ajá.
Porque tampoco si me voy mucho al futuro, digamos, en el año 3000 o 4000, por ahí que ya no existimos como especie. O por ahí que nos hemos aniquilado.
Sí,
Entonces
es
yo
verdad.
quisiera, yo creo que vamos a estar, espero que estemos estables por algunos siglos. Y quisiera ver los avances tecnológicos. O sea, quisiera saber. No sé, ¿qué es la materia oscura? Quisiera saber si se puede controlar el gravitón. Quisiera saber si pueden haber nanoids, ¿no? Que son células robóticas. O sea, ¿cómo serían? Me interesaría ver, digamos, cómo se entremezcla la inteligencia artificial con la inteligencia biológica, ¿no? O sea, los cyborgs, ¿no? O los hombres biónicos, me interesaría verlo, me interesaría verlo. Me interesaría saber los límites de la ingeniería genética, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar.
Pero, o sea, no tienes un rango, porque me imagino que no hay un rango de estimado de cuánto tiempo eso podría ser posible.
No, pues, o sea, los futurólogos siempre se mandan, pero
Claro.
al final es bien difícil. Pero,
Claro.
o
Porque
sea.
hasta donde yo he visto, o sea, yo creo que las expectativas de cómo iba a ser la tecnología para las primeras 2 décadas del 2000, si lo ves en los años 70, era como súper futurista, o sea, y no hemos alcanzado lo que en los años 70 se esperaba tener ahora.
Claro, mira nomás Volver al Futuro, la primera. O sea, la
Claro.
imagen que tenían del 2015,
Claro, o
con carros
sea, y no se ha
voladores y
logrado, o sea, por
con.
eso yo digo, o sea, ¿cuánto en el futuro sería necesario viajar para llegar a ese estado de tecnología donde ya le
Mira,
hablas
yo.
de inteligencia artificial
Claro.
vinculada con cotidianamente con los
Mira, yo
humanos?
creo que unos 100 o 200 años. Máximo se va a alcanzar, o sea, hay gente que piensa que la singularidad se va a alcanzar en 30 años, ¿no? También mientras, o sea, yo, en realidad unos 30 o 50 años para arriba, yo feliz. Porque quiero también que el hombre llegue a Marte. O sea, quiero estar presente, quiero seguir el evento cuando los primeros seres humanos de verdad
Colonicen.
aterricen y colonicen otro planeta. Porque una cosa es un satélite que queda a la vuelta de la
Exacto.
esquina y otra cosa es
Acabas
que
de
de verdad
ninguno a la
ir hasta
luna.
Marte.
Oigan, ya, chévere. O sea,
La luna está bien cerca,
volver al futuro
o sea, no es
pronosticó
muy
muchas
lejos.
cosas y que no sucedieron, pero se dan cuenta que en verdad sí tenemos bastantes cosas, ¿no? O sea, estamos grabando ahorita desde una computadora del tamaño de nuestras manos, que
Ah,
tiene una potencia
sí.
muy, muy grande. Y está bien, no tenemos patinetas voladoras, pero, o sea, tenemos esto y tenemos muchas otras cosas que son un gran avance. Lo que pasa es que no es tan notorio ni tan flashy como una patineta voladora, ni como zapatillas que se amarran solas, ni como un tiburón saliendo a comerte la cabeza desde la plaza. Pero son grandes avances, o sea, yo creo que sí, es un montón. Y eso. Y sí, okay. Me imaginaba, Víctor, que ibas a decir algo así, como que tú, muy, muy tecnológico. Chicos, vamos cerrando esta etapa para poder jugar.
Ya, yo me tengo que ir ya.
No.
Yo
¿Vas a volver a las 2 de
me
la tarde?
despido. No sé.
Antes que le robe el celular.
Antes, sí.
Sí. Me quito.
Ya,
Ya,
yeah, ok.
chao, yo me
Esperamos.
voy. Chao.
Chao, chao.
Chao. Juguemos, sí. Igual les voy a proponer tres enunciados y ustedes van a tener que
Ajá.
considerar cada uno de ellos y para decirme cuál de estos es el falso. Listo. El primero dice: el camarón mantis se caracteriza porque las hembras, al igual que las mantis terrestres, ahí se fue algo, se alimentan de los machos después de la cópula utilizando sus tenazas. La segunda investigación es que el sapo peludo tiene garras retráctiles, las que al romperse se vuelven a regenerar. Y la tercera es: los quitones apiculatus poseen dientes hechos de magnetita para roer las algas incrustadas en las
A
rocas.
ver, ¿yo voy primero?
Y así anoto primero. Estoy notando
A
un cierto
ver.
sesgo en la ciencia ficción de Natalie. Sesgo biológico.
Ya. Magnetita
Ah,
para roer. No sé, la magnetita no me suena a un componente que pueda ser sintetizado por lo biológico. No sé por qué. Entonces yo voy a decir que esa es la falsa, la 3. La primera, la del el camarón mantis. Yo sé que la mantis religiosa se come la cabeza del macho durante la cópula y esto, ese tipo de mantis no me sorprendería si hace también lo mismo. Inclusive el macho que es más pequeño se queda copulando sin cabeza una vez que la cabeza es comida. Sapos con capacidad de regenerarse, yo creo que hay algunas especies que ya se han probado que se regeneran, como creo que las salamandras, y no me sorprendería que hayan descubierto un sapo que también tenga esa capacidad.
Yo también voy por la 3, porque sí, me parece la más jalada de los pelos. Y como único comentario voy a hacer decir que la vez pasada estaba viendo prácticas sexuales de ciertos insectos y había una en la que el macho perforaba el abdomen de la hembra y le inseminaba. Es como que, ¡pa! Te estabeo y te meto mis espermatozoides. Sí, y muchas veces se infectaba, moría,
Hardcore.
etc. Sí, son criaturas muy, muy salvajes en esos aspectos. Es como tú, si uno cree que morderle la cabeza al macho es demasiado, no, hay cosas mucho más salvajes.
Sí.
Y sí, hablando, eso es escultura de la violación, por ejemplo. O sea, sí, que
No,
te
pero
perforen el
yo me
abdomen.
pongo a pensar, claro, ¿no? Yo me pongo a pensar el tipo de programa biológico que tiene que existir para que un macho se deje comer la cabeza y continúe copulando, ¿no? En esas circunstancias
El gen egoísta, el gen
más
egoísta.
adversas,
Sí,
no
el gen egoísta.
imposible, ¿no? Y que el instinto de supervivencia hace que digamos, sufra y de hecho se sacrifique por pasar su genes.
Claro.
Y si no lo hace, pues no los pase. Y exacto. O sea, el macho que no se deja comer la cabeza, simplemente su línea genética acaba ahí.
Claro. O lo que dije, la hembra perforada que puede morir de infección. Bueno, sí, esos sí, los insectos son así. Entonces, ya, yeah, voy por la 3. Sí, no, no los
Tú los conoces
juzguemos.
de cerca.
O sea, no los juzguemos desde nuestra perspectiva antropocéntrica.
No, sí, es
¿No?
cierto. No hay que humanizar a los resto de
Claro.
especies.
Sí,
Ya, bueno.
bueno.
La primera, el camarón mantis se caracteriza porque las hembras, al igual que las mantis terrestres, se alimentan de los machos después de la cópula utilizando sus tenazas. Esta es falsa. Ficción.
¿Qué?
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 Sí, porque el camarón, en principio porque dice, al igual que las mantis que conocemos, se alimenta de los machos después de la cópula. Ahí va la primera
Ay,
mentira, la primera parte de la mentira,
eso
porque
no
no debería ser
vale.
durante. Como bien Víctor lo expuso y no entiendo que por qué no la escogió.
Pero eso es
Bueno,
como...
pero que se la coma, claro, pero que se la coma después, se puede comer el cuerpo entero, ¿no? Es proteína, ya está bien, ¿para qué?
Pero eso es como la discusión del por algo suceden las cosas, eso no vale.
Y en realidad, el camarón mantis, bueno, le dicen camarón mantis porque tiene alguna forma de la mantis, pero no es porque tenga ese comportamiento, en realidad es porque tiene unas, solamente por la apariencia, por los colores, por la capacidad de colores que puede tener este tipo de camarón. Y en realidad la particularidad que estos tienen es que tienen las tenazas con la presión, la cantidad de fuerza ejercida por centímetro cuadrado más grande encontrado en la naturaleza. O sea, tienen unas
Aso.
súper tenazas que ejercen
Tienes.
mucha fuerza. Esa es la particularidad de
Ah,
estos
tiene un
camarones.
superpoder.
La segunda es verdadera. El sapo peludo tiene garras retráctiles, las que al romperse se vuelven a regenerar. Sí, esto es algo tipo Wolverine. Es más o menos parecido el mecanismo. Sí. Y es raro porque no todos los sapos generan garras. Y este es mucho más raro porque además al quebrarse estas garras se vuelven a regenerar. Entonces es un freaky. Y la tercera es los quitones apiculatus poseen dientes hechos de magnetita para roer las algas incrustadas en las rocas. Es ciencia. Sí han encontrado este tipo de quitones que son unos crustáceos así menos aplanados que viven en las rocas, en la zona intermareal, que es donde justamente las olas rompen. Entonces hay mucha fuerza hidráulica. Entonces ellos se tienen que sujetar muy bien de estas rocas y además de sujetarse tienen que tener un mecanismo que les permita alimentarse mientras son golpeados por las olas. Entonces se han generado este tipo de, digamos que es como un diente hecho efectivamente de magnetita, que hasta el momento es el material biológico más fuerte, más duro generado en la naturaleza.
O sea, no es que lo toman del medio, lo sintetizan.
Sí, lo sintetiza.
Oye, pero qué incómoda esa situación, ¿no? Estar agarrado ahí y comer mientras que te desamantean.
Claro, o sea,
Sí.
la próxima vez que creas que la tienes mal en tu vida, tienes que pensar en esas veces. Crees que, uy, tengo que estudiar y que tengo que trabajar. Sí, pero por lo menos no estás siendo golpeado constantemente por la corriente mientras tienes que estar agarrado con los dientes a una roca para poder alimentarte. Así que checa tu privilegio
Pobres
y sí, sé feliz con tu vida.
Claro, no puedes ni siquiera hablar porque te sostenían la roca.
Claro. Sí. Sí. Así que hay que valorar, no ser esos animales. Sí, exacto. Y sí, y valoren no ser, si son machos, valoren que por lo menos no se comen su cabeza, y si son hembras, valoren que no les tienen que perforar el abdomen para fecundarlas. Sí. Bueno, perdimos.
No, lo siento.
Estoy
Sí,
segura
no
que
sé, caí
si
por
hubiera
la
quedado.
magnetita. No, no
Sí.
pensé que, o sea, no se me ocurrió que podía ser cierto. Me parecía implausible.
Sí, pero esa también es una regla, me había olvidado de esa regla. Cuando algo parece demasiado imposible, usualmente es verdad.
Es verdad,
Porque
sí.
de eso se trata ciencia ficción.
No, hay que ver el truco ahora con Natalia. Voy a
Sí, sí,
cambiar mi
sí.
estrategia.
Voy a cambiar el
Además,
patrón.
yo creo que si Adrián se hubiera quedado, hubiéramos ganado. Por lo menos hubiéramos elegido otra opción.
Sí.
Bueno. Así concluye la edición 72 de la Guía Escéptica. Recuerden, sí, ay, no tenemos página web, así que ya no entren a la página web, hasta nuevo aviso. Facebook, Twitter, YouTube y Manzana Escéptica. iVoox, iTunes, Archive, que es donde originalmente hosteo el podcast. Y si es que todo sale bien, vamos a volver a grabar en la próxima semana y va a salir un programa semanal. Y si no, por lo menos desde el próximo año va a salir un programa semanal. Y eso es todo. Próximamente más novedades y sorpresas que no hemos terminado de coordinar. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, gracias por venir, por
Chao.
participar, por conectar
Chao,
su
nos
Skype.
vemos.
Chao.